Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde hoy hasta el 15 de enero, para entrar al interior de un bar, de un restaurante o de un bar de copas, es obligatorio que presentes el pasaporte COVID. Enseguida vamos a hablar con los hosteleros de Málaga. Muy buenas tardes, es lunes 20 de diciembre. Mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Estás escuchando la emisora número 1 en Málaga. Antes del pasaporte COVID, la moción de censura que protagoniza hoy la jornada, moción de censura en Torremolinos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Se está debatiendo a esta hora, se celebra ese pleno en el Ayuntamiento de Torremolinos para debatir la moción de censura contra el alcalde socialista José Ortiz. Si prospera tal y como está previsto, hoy Margarita del Cid, del Partido Popular, se convertirá en alcaldesa con el apoyo de Ciudadanos, de Vox, de Por Mi Pueblo y de un concejal no adscrito. Del Cid fue quien ganó las elecciones en 2019, pero entonces no gobernó porque tenía mayoría simple y no logró los suficientes apoyos para convertirse en regidora. Hoy, previsiblemente, ella será la primera alcaldesa en la historia de esta localidad de la Costa del Sol.
Pues vámonos hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torremolinos. Allí está Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, pues muchísima expectación ciudadana aquí en la puerta del Ayuntamiento de Torremolinos. Han querido acercarse, ¿no? No perderse detalle de lo que ocurre en este salón de plenos que tengo a escasos 5 metros, y luego también expectación política. Hemos visto apoyos para José Ortiz, para el alcalde, que previsiblemente pues dejará de serlo en cuestión de minutos, el alcalde de Torremolinos, después de 6 años y medio de gobierno. Recordar que las elecciones de 2019, pese a tener menos concejales que el PP, pudo gobernar gracias a Podemos, a Por Mi Pueblo, y luego pues ese episodio de transfugismo, ¿no?, que vivimos por parte de Vox, esa concejala que abandonó Vox para apoyar el gobierno de José Ortiz. Bueno, pues hoy el Partido Popular, que en su momento, en 2019, ganó esas elecciones con 9 concejales, cuenta, como bien decía Carmen Cerván, con el apoyo de Ciudadanos, un concejal, otro de Vox, el concejal no adscrito, ex de Ciudadanos, Nicolás de Miguel, y también pues esa concejala de Por Mi Pueblo, Abelina González, expulsada de Por Mi Pueblo, que ha pasado al grupo de concejales no adscritos. Es decir, las cuentas están claras, la mayoría está en 13, suma 13, Margarita del Cid, el PSOE, con el apoyo de Podemos, se queda en 11 concejales, lo que quiere decir que si todo va como tiene que ir, pues saldrá adelante esta moción de censura y Margarita del Cid será concejala. Por cierto, Margarita del Cid, que ha abierto este debate de la moción de censura, haciendo una alusión directa a un gobierno, hablamos del gobierno saliente, del de José Ortiz, que pasa con más pena que gloria y recuerda cómo llegó al gobierno. La escuchamos.
Todos recordamos cómo nació este gobierno municipal que hoy se despide con más pena que gloria. Lo que mal empieza, mal acaba. Y todos los pésimos augurios de entonces se han cumplido. Creo que aquel pleno infame caerá en el olvido. Y hoy Torremolinos se dispone a empezar un nuevo capítulo en su historia, a abrir una nueva etapa en la que mi objetivo principal como alcaldesa será recuperar la confianza de los ciudadanos en su ayuntamiento y devolver nuestra ciudad al lugar que le corresponde.
Bueno, para ello Margarita del Cid ha mandado ya una consigna a sus nuevos socios de gobierno. Se está prohibido estar parado, así lo ha dicho. Hay que moverse, hay que reactivar el municipio porque, según la propia Margarita del Cid, estos años de gobierno con José Ortiz al frente han sido un freno para Torremolinos.
El Ayuntamiento de Torremolinos debe dejar de ser un freno para convertirse en un motor. Nosotros creemos que el Ayuntamiento está para servir a los ciudadanos y no para servirse de ellos. El Ayuntamiento debe ser útil para el desarrollo y progreso de Torremolinos, de sus familias y de sus empresas, y no una rémora como lo ha sido en los últimos 6 años y medio.
Bueno, una Margarita del Cid que ha entrado en este salón de plenos, abarrotado, por cierto, incluso con más gente de la que debería haber, en mi opinión, y bueno, esos aplausos y además con apoyo de otros compañeros de partido, como es el caso del parlamentario José Ramón Carbona y también de la diputada nacional del Partido Popular, Carolina España. Por otro lado, pues el PSOE, el José Ortiz, ha sido arropado por Daniel Pérez, el presidente, ya flamante, ¿no?, presidente del PSOE provincial, que ha dicho que supone un retroceso para Torremolinos que Margarita del Cid, que el PP, pues pueda gobernar. Como decimos, hasta ahora se sigue debatiendo en este pleno. Muchos ciudadanos que han querido acercarse, tanto en la puerta de ese salón de plenos como en la calle, esperan a ver lo que ocurre, al igual que estamos nosotros, Mónica, muy expectantes. Margarita del Cid, en cuestión de minutos, podría convertirse en la primera alcaldesa mujer de Torremolinos, alcaldesa del Partido Popular.
Andrés, no sé si tenéis, han explicado un poco el protocolo, está hablando Margarita del Cid, tomarán la palabra el resto de los portavoces, votarán a mano alzada finalmente, telemáticamente, ¿os han explicado eso a la prensa?
Bueno, no lo han explicado, pero suponemos que por ahí van los derroteros, Mónica. Lo que sí nos han dicho es que el sistema telemático está como averiado y el que contabiliza normalmente el tiempo, ¿no? Cuando se sigue un pleno, pues cada portavoz, cada turno de palabra tiene un tiempo estipulado, ese tiempo se agota, se corta directamente el micrófono y pasa a otro. Bueno, pues aquí parece que tienen algunos problemas técnicos, se hará un poco más a la antigua, ¿no? Suponemos que sí, que se hará a mano alzada, pero el protocolo es ese. Ahora mismo cada uno de los concejales, pues salen a ese atril y cada uno exponen sus motivos, como decimos. Ahora le toca el turno a la que podría ser próxima alcaldesa Torremolinos, Margarita del Cid.
Pues si te parece, Andrés, iremos contactando contigo. Hoy la noticia a esta hora, sin duda, está en el salón de plenos del Ayuntamiento de Torremolinos. En un ratito volvemos contigo. Gracias, Andrés.
Hasta ahora.
Carmen, por lo demás, datos de la pandemia, datos que tenemos frescos.
Son de última hora. Esa tasa, los contagios, los fallecidos, vamos a poner sobre la mesa todas las cifras que nos ha dejado el fin de semana. Durante estos dos últimos días, la provincia ha sumado otros 1.539 contagios de coronavirus. Estamos ya rozando los 169.000 casos acumulados desde el comienzo de la pandemia. Además, dos fallecimientos más en las últimas 48 horas a lo largo del fin de semana, otros dos fallecidos por coronavirus. ¿Cómo evoluciona la tasa? Pues si el viernes estábamos en 358 casos por cada 100.000 habitantes aquí en la provincia, la tasa ha subido 76 puntos. Hasta el día de hoy está en 434 de incidencia. Aquí en la capital, incluso por encima, sube casi 100 puntos la tasa en apenas unos días y está en 477. Esto en cuanto a los datos. Y de momento no hay medidas obligatorias que tengamos que cumplir en Navidad, pero sí que hay recomendaciones de las autoridades sanitarias de cara a las fiestas. Por ejemplo, la Junta de Andalucía recomienda un máximo de 10-15 personas en las reuniones familiares y no más de dos núcleos en esos almuerzos y cenas de Navidad. Vamos a escuchar a Jesús Aguirre, es el consejero de Salud.
Máximo dos núcleos familiares de una forma distanciada, con mucho cuidado, sí, y preferentemente cada núcleo en su mesa y que no sobrepase los 15-20 comensales. En cabalgata, avenida ancha, que sea lo más larga posible, que no se concentren los niños.
La cabalgata, por cierto, ya anunciaba la concejala de fiestas, Teresa Porras, hace unos días que todo se está organizando, se están haciendo los contratos pertinentes para esa celebración, así que de momento no hay una cancelación, desde luego aquí en la capital, todo por ahora sigue adelante. Y lo venimos contando desde hoy hasta el 15 de enero, para entrar a un bar, a un restaurante, a un bar de copas, es obligatorio que presentemos el pasaporte COVID o bien una prueba negativa de coronavirus, ya sea PCR o test de antígenos con su certificado oficial, medida que se implanta en toda Andalucía para los mayores de 12 años, para el interior de los negocios de hostelería. No será necesario, no es obligatorio, por ejemplo, para comer en una terraza. Medida, además, solo para usuarios y no para trabajadores del sector.
¿Cómo se está llevando esta en la práctica esta medida? Pues se lo vamos a preguntar al presidente de la Asociación Malagueña de Hosteleros, Javier Fruto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están yendo estas primeras horas de vigencia de la medida en la hostelería malagueña?
Bueno, pues como más o menos esperaba, ¿no? Es verdad que hay muchas dudas, muchas llamadas. Es verdad que estamos teniendo el problema de la aplicación de la Junta de Andalucía, que se cayó prácticamente anoche y está siendo muy muy complicado el descargarse la aplicación. Y bueno, pues eso es verdad que está haciendo que quizá haya más incidencia de lo esperado, pero bueno, lo normal también, porque bueno, está claro que no estamos acostumbrados a este tipo de procedimiento y toda esta novedad y la forma de llevarlo a cabo, pues bueno, va a generar dudas en estos primeros días hasta que nos acostumbremos, claro.
Porque exactamente cómo es en la práctica, los oyentes que digan, venga, pues si yo tengo previsto un almuerzo en un restaurante en el interior, ¿qué tengo que hacer? ¿Me descargo mi pasaporte COVID, que eso a través de la APP de Salud Responde lo puedes hacer, y llego a la puerta del restaurante y qué hago?
Correcto, sí es verdad además que hemos hecho un cartel para que todos los establecimientos que bueno que estén asociados a MAOS pues que puedan tenerlo y el cliente también vea qué es lo que necesita hacer, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, cuando llegue ahí, pues lo, antes de acomodarlo en cualquier mesa, simplemente pues le pedirán su certificado y con la aplicación que tú comentabas, pues bueno, simplemente con un lector QR se le dirá si está correcto o no está correcto. Y a partir de ahí, bueno, pues entrarán, ¿no?, dentro de total normalidad. Sí es verdad que esto para nosotros, pues bueno, no deja de ser un engorro, está claro, pero creo que tenemos que dar también un paso por delante para esa responsabilidad. Desgraciadamente hemos estado muy focalizados en todas las restricciones que se han hecho en esta pandemia y lo que no queríamos es volver otra vez a ser el foco de restricciones. Y con esto al final, bueno, pues podemos salvar lo más posible la Navidad, pues para nosotros será importante.
¿Cuál es la previsión que tienen los propietarios de restaurantes? ¿Poner a una persona, a un camarero o a un responsable que vaya pasando ese QR o directamente pues todos los compañeros lo irán haciendo? ¿Cómo vosotros el trabajo interno, cómo lo tenéis planificado?
Bueno, eso es verdad que cada empresario pues hará lo que crea conveniente porque cada negocio es distinto, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que o bien pondrán una persona, como tú dices, o bien, bueno, pues la persona que te acomode o que pueda dar entrada para acomodar al cliente pues será la que lo haga con su teléfono, con el teléfono de la empresa. Está claro que bueno, que eso, todo eso, al final ese procedimiento pues poco a poco lo iremos viendo y se normalizará lo antes posible.
Javier, ¿y se va a pedir también, por ejemplo, el DNI para comprobar que mi pasaporte COVID es mío y que no estoy usando el de otra persona?
Sí, hay que justificarlo con la presentación del DNI a la hora de hacer el lector QR para ver que obviamente pues que sea de la persona que está entrando.
La medida es de obligado cumplimiento para el interior de los bares y de los restaurantes, pero la Junta recomienda también pedirlo para terrazas. Por ejemplo, en el caso de que un cliente que esté sentado en terraza quiera entrar al baño, pues ya esté confirmado que esa persona pues está vacunada o tiene una prueba negativa. En general, o por lo que está pasando en estas primeras horas, ¿qué van a hacer o qué están haciendo los hosteleros de Málaga?
Bueno, en líneas generales yo entiendo que al final, como te decía, cada empresario hará lo que crea conveniente. Entendemos además que bueno, lo que se está haciendo es pedírselo a toda persona que entre al negocio, tanto en terraza como en interior, sobre todo por eso, por no tener que estar bueno discriminando si entra o no entra al baño, para el normal desarrollo del funcionamiento del establecimiento. Entendemos que será más fácil pues solicitárselo a todos.
Por cierto, Javier, teniendo en cuenta cómo se ha complicado la situación de la pandemia en estas últimas semanas, ¿estáis teniendo muchas cancelaciones de comidas y cenas de Navidad? O en todo caso, porque cancelaciones debe haber, ¿son lo suficientemente numerosas como para echar por tierra la facturación incluso de esta época?
Obviamente no es la Navidad que no hubiera gustado ni las previsiones que teníamos a mitad de noviembre. Está claro que bueno que este aumento de contagio nos está afectando. Obviamente está habiendo también restricciones. Lo que esperamos que bueno que con estas medidas, sobre todo, bueno, porque la gente se sienta más seguro, se conciencie en la vacuna, porque eso sí es verdad que se ha dado muestra de que la vacuna funciona. Y ahora mismo, bueno, pues desgraciadamente, verdad que no te exime de poder contagiar, lo que todos nos gustaría, pero bueno, esperemos que lo que queda de Navidad, pues bueno, podamos echarlo lo más normal posible, como te decía anteriormente, pero obviamente la situación pues nos preocupa, no estamos externos ni ajenos a la situación que hay, pero bueno, es verdad que también tenemos una situación interna de nuestro negocio bastante complicada y bueno, esto unido a que el primer trimestre del año, pues lo preveemos que pueda ser bajo. Y con ese pago de ICO, bueno, pues la situación es verdad que ahora mismo incertidumbre y esperemos que con este tipo de acciones que todo se pueda ir normalizando, mejorando y obviamente pues bueno que esto acabe cuanto antes porque la verdad que la situación nuestra es bastante complicada.
Gracias, Javier Frutos. Ojalá esos deseos además lleguen pronto. Es el presidente de la Asociación Malagueña de Hosteleros. Gracias por atendernos y suerte. Gracias.
Gracias.
Carmen, esto en los restaurantes para entrar y tal. Colegios, que cada vez estamos rodeados de más niños que terminan en casa confinados, con aulas, todos los compañeros confinados. ¿Qué está pasando? ¿Qué datos tenemos?
Son datos de esta misma mañana que nos acaban de confirmar desde la Junta de Andalucía a COPE Málaga. Hay en total 99 aulas que están cerradas en toda la provincia, en 64 centros. Claro, si lo comparamos con el total, pues supone apenas un 0,7% de las aulas, pero no dejan de ser 99 clases de niños o de jóvenes, de estudiantes en todo caso, en la educación pública, pues que están ahora mismo confinados. Centros cerrados. Hay dos centros centros que están totalmente cerrados por la incidencia del coronavirus, los centros de la provincia de Málaga. La Escuela Infantil Travesuras, aquí en Málaga, y también otra escuela infantil, la Elvira Lindo. Así que 99 aulas cerradas, 64 centros diferentes y dos centros, en este caso escuelas infantiles, completamente clausuradas por la incidencia que está teniendo el coronavirus. Y precisamente cosas que tienen que ver con la pandemia y con la vacunación, las personas que formen parte de los grupos de trabajadores esenciales y que sean menores de 60 años, ya desde hoy tienen disponible la autocita para ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Por ejemplo, profesores, bomberos o policías que en su día fueron los primeros en vacunarse con AstraZeneca, ahora podrán recibir el tercer pinchazo, en este caso de la vacuna de Pfizer o la de Moderna. Y más cosas, el Servicio Andaluz de Salud tendrá que indemnizar con 145.000 euros a la familia de un paciente que denunció una negligencia médica por un caso ocurrido hace 15 años, pero este hombre ha fallecido antes de conocer el fallo judicial. El caso nos sitúa en el año 2006, cuando el hombre sufrió una caída en la escalera de su casa, acudió en primer lugar a las urgencias del clínico y allí se produjo el primer error de diagnóstico, como nos ha explicado Damián Vázquez, es abogado en Málaga de la Asociación El Defensor del Paciente.
Lo que le diagnostica es una 15 de tobillo izquierdo, le coloca un vendaje, punto de sutura en la rodilla y para casa, le dan de alta domiciliaria. El paciente, lógicamente, no se encontraba bien, unos dolores tremendos, acude ni más ni menos que hasta tres ocasiones más al servicio de urgencia del Centro de Salud de Torremolinos, a su médico de familia, indicando que desde que tiene la caída está rabiando, de que tiene un dolor muy importante, inflamación, y pese a que acude también estas tres ocasiones, siguen con el mismo error de diagnóstico de esguince de tobillo.
Pero lo que tenía no era un esguince, sino una fractura que no le trataron a tiempo, lo que le provocó importantes secuelas.
La sentencia coge nuestro argumento de la Asociación de Defensa del Paciente y dice pues que no será dado durante todo este tiempo, que viene el diagnóstico evidente, que no será dado ningún tipo de tratamiento para dicha fractura y ni siquiera se le pudo intervenir. Y ya cuando lo diagnostican con esa demora, ya era imposible, ya no se podía realizar ni este tratamiento ni esa intervención.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado el error de diagnóstico que denunció el paciente y ahora serán su viuda y sus hijos quienes perciban esa indemnización de 145.000 euros. Mónica.
Gracias, Carmen. Pues por aquí pasa la actualidad de la mañana, muy centrados también en lo que pasa en Torremolinos, donde se está debatiendo y votando en unos minutos la moción de censura que... Bueno, hasta allí nos vamos, sí. Vamos hasta Torremolinos, está mi compañero Andrés García. Andrés, que no sabía si te tenía o no, me decías, está tomando la palabra ahora mismo el que de momento es alcalde de Torremolinos, el socialista José Ortiz, que si la votación es como han pactado, en un breve dejará de serlo. Andrés, estás por ahí, ¿verdad? Bueno, pues parece que no. Hay algún problema con esa comunicación. En todo caso, la actualidad de la mañana te la contamos aquí. Cualquier última hora, por supuesto, muy pendientes a Torremolinos. Estás escuchando COPE más Málaga. Te recuerdo los diales 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de la cadena COPE, que debes tener descargado en tu móvil. Y, por supuesto, a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Arrancamos la semana con cielos grises, aquí grises, en Torremolinos, cielos muy oscuros, políticamente. ¿Cómo va a evolucionar la semana, pero en lo meteorológico? Que de cosas de política yo no le quiero preguntar a nuestro hombre del tiempo, él es José María Sánchez Laulé, el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la semana?
Pues bueno, esperamos lluvia en esta semana a partir del miércoles, jueves, viernes y sábado menos, pero también, e incluso la madrugada del domingo, pues ahora mismo, tal como vienen los pronósticos, se espera lluvia, ¿no? Es decir, que van a ser una semana con cielos nubosos, o muy nubosos, más que nubosos, y con precipitaciones a lo largo de la semana repartidas. Pero fundamentalmente el miércoles al jueves serán las precipitaciones más importantes, pero los demás días también lloverá.
Vale.
Lloverá prácticamente toda la semana.
Vamos a intentar entenderlo, porque claro, que no llueva nunca y que venga la familia, los amigos y gente, pues no sé, como nuestra influencer cocinera gastronómica Lola Bernabé, que está preparando las maletas para venirse a su Málaga querida y ahora resulta que dice, ala, y que va a llover. Vamos a ver, cuando hablamos de... estamos hablando ya a partir del miércoles, hemos adelantado porque estábamos en los últimos días hablando del martes, que empezaría las lluvias el martes. Así que hablamos en hoy lunes, ya los modelos dicen que la lluvia más importante será del miércoles a jueves. Cuando el hombre del tiempo dice las lluvias más importantes, ¿de qué cantidad estamos hablando?
Bueno, estamos hablando desde la parte occidental de la provincia de pueden ser más de 100, 120 litros, hasta, bueno, Málaga que puede ser unos 20 o 30, depende un poco, ¿no? Es decir que bastante más precipitación en la zona occidental, sobre todo montañosa, ¿no? Y también en la costa, ¿no? En Estepona y eso. Pero, bueno, pues tampoco es lo que necesitamos. Necesitamos más agua, ¿no? Pero de momento vamos a conformarnos con esto esta semana. A ver si llueve lo que predicen los modelos.
120 litros de lluvia por metro cuadrado está bien. ¿No? Necesitamos más, pero, por ejemplo, en la zona occidental sí que eso es llover con contundencia, ¿no?
Bueno, si allí llueve mucho más que... Es decir, si vienes de Algeciras hacia Almería, pues las precipitaciones van disminuyendo bastante rápidamente. Es decir que sí, que es lluvia, pero no es un día de, no van a ser unas lluvias excesivas, ¿no? No es muy, muy, muy copiosa tampoco.
O sea que veremos, ¿habrá partes del día en las que veamos el sol? ¿Podamos hacer algún tipo de plan o no?
Difícil que, vamos, los días son fundamentalmente nubosos, y mañana no, por ejemplo, que va a estar nube alta, sí, pero va más luminoso que hoy, y hoy incluso esta tarde pues mejorará un poquito en la zona de la capital con respecto a la mañana. Y luego, pues, ya posiblemente hasta casi el domingo va a estar bastante muy nuboso, ¿no? Es decir, que bastante poca, quizás el sábado ya un poquito menos, ¿no? Pero el fin de semana. Pero en general, tampoco es que vaya a llover continuamente, a lo mejor, pero los cielos nubosos fundamentalmente van a haber más nubes todavía que precipitación, ¿no?
Sí, más gris que lluvia, que agua.
Sí.
Pues bueno, ya que sea gris que llueva, ¿no? Porque
sí,
total.
Efectivamente.
Así es como damos la bienvenida al día de Nochebuena, de Navidad, con este tiempo. ¿Sería capaz el hombre del tiempo de mirar esos modelos y decir, y la semana siguiente ya, a punto de despedir del año 2021, más o menos también estamos hablando de esta inestabilidad?
Bueno, en principio parece que aunque nosotros esperábamos más lluvia, ¿no? Porque esperábamos que la cosa fuera más estacionaria, pero la cosa parece que se puede tomar un respiro la semana siguiente de fin de año, ¿no? Entonces, quizás, pues además van a subir bastante las temperaturas y bastante menos, bueno, porque van además a estar más soleados, pero vamos, el viento va a cambiar de suroeste a un poquito de noroeste, entonces aquí ya no llueve menos, ¿no? Sobre todo en la zona de la capital.
Uh-huh. Eso es la semana que viene. En todo caso, a partir del miércoles tendremos, y hasta el domingo, muchas nubes y también agua. Es la previsión que hace José María Sánchez Laulé, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. José María, buena semana, no hablaremos en antena, así que feliz Nochebuena y feliz día de Navidad.
Igualmente, felicidades, felices fiestas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza... Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952-65-2250.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró, una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12.55 minutos, volvemos hasta el Ayuntamiento de Torremolinos, donde se debate la moción de censura que dará la Alcaldía a la popular Margarita del Cid. Allí está mi compañero Andrés García. Andrés, ¿cómo están las cosas?
Bueno, pues las cosas están con nubarrones, como decías tú hace un momentito, Mónica, porque, bueno, aunque fuera del Ayuntamiento, ahora mismo luce el sol, aquí dentro, pues, en el Salón de Plenos, todo abarrotado, todo muy expectante. Ahora es José Ortiz, todavía alcalde de Torremolinos, el que está compareciendo, lógicamente. Él ha defendido a capa y espada esta gestión que ha hecho durante los últimos 6 años y medio. Ha dicho que, bueno, ha calificado la moción de censura como de atentado directamente, que lo único que pretende es frenar un proyecto participativo y lejos de intereses políticos, así ha definido él, pues los años que lleva gobernando al frente del Ayuntamiento de Torremolinos. Y además ha dirigido a los concejales, a los grupos, a los firmantes en este caso, de esa moción. Les ha pedido que reflexionen y si son conscientes de lo que van a hacer en el día de hoy. Bueno, yo supongo que eso está más que reflexionado, más que hablado, y todos coinciden en que harán alcaldesa Margarita del Cid, que ganó las elecciones en 2019 con 9 concejales, sacó 9 concejales. Ahí pues tenemos a Ciudadanos con 1, que también apoya esta moción, Vox también con 1, y el concejal no ha escrito de Ciudadanos, que es curioso, Mónica, Nicolás de Miguel, que luego pues tuvo cargo, ha tenido responsabilidades en el gobierno de José Ortiz, Nicolás de Miguel, que ha pertenecido a Izquierda Unida, que también ha pertenecido al grupo extinto, a UPyD, y hasta, fíjate, en 2016 llegó a presentarse como candidato a lehendakari en el País Vasco, por el grupo municipal, o sea, por el grupo Ciudadanos.
Y le dan una tómbola y te vende papeleta, ya te lo digo yo.
Si se habla de paracaídas, yo creo que este hombre tiene el más grande de todos, ¿no? Nicolás de Miguel, y fíjate, ahora mismo está aquí y va a ser una pieza clave, ¿no? Para que salga adelante esta moción de censura. Y luego, Abelina González, que también es otra pieza clave, porque esta señora en 2019 se posicionó junto a PSOE, a Podemos y a esa concejala no escrita de Vox, a Queen, para darle la alcaldía a José Ortiz. Bueno, pues ahora ya no está en Por Mi Pueblo, Pedro Fernández Montes, que alcalde histórico de Torremolinos, pertenecía a ese grupo político, ha sido expulsada, ahora pertenece al grupo de no adscritos. Es decir, que con la ayuda de Ciudadanos, con la ayuda de Vox, con la ayuda de Nicolás de Miguel, ex de Ciudadanos y ahora no adscrito, y con la concejala no adscrita, Abelina González, pues todo parece que va a salir adelante. Hay muchos vecinos, por cierto, Mónica, que se han agolpado en las puertas del Ayuntamiento, que todavía continúan ahí, nos están ahí esperando a que todo esto acabe. No tenemos un planning todavía claro, vamos a ver si encontramos al señor de protocolo, que
no estamos escuchando sonido del pleno, no sé, la organización ha sido un poco caótica. Tú, como profesional de esto, que te has visto en muchos líos, ¿está siendo cómodo trabajar?
Bueno, no está siendo cómodo, en primer lugar, Mónica, porque aquí hay más gente de la que debería haber. Eso para empezar.
En tiempos de pandemia, ¿no? ¿Te refieres?
Exactamente. Un sitio completamente cerrado, sin nada de ventilación. Yo me salgo para hablar contigo y es una bocanada de aire fresco. Cuando uno entra ahí dentro es calor, ambiente viciado, cerrado. Y bueno, yo creo que eso deberían haberlo tenido en cuenta, ¿no? Buscar, abrir alguna ventana y tenerlo. Eso por un lado. Y luego, pues claro, una vez que está allí, el único sonido que podemos tener es el que nos dan desde una toma de sonido que directamente va una grabadora, que estamos guardando, lógicamente, todo lo que está ocurriendo ahí. Pero para hacer directo, no, porque además ahí dentro no se puede abrir la boca. En el momento que uno abre la boca, aunque sea bajito, pues lógicamente tiene la atención de todo el público que está ahí. Así que, bueno, no es especialmente cómodo para trabajar. En otros sitios te habilitan pues una sala anexa o en algunas dependencias del ayuntamiento donde tienes ese sonido directo, que con la tecnología de hoy día pues se puede intercalar con las palabras que ahora estoy dando yo por aquí por el micro, pero en esta ocasión no puede ser. En fin, pero vamos, que te digo una cosa, Mónica, que a mí no me importa en absoluto salirme de ese salón de pleno para hablar contigo, porque ya te digo que es una bocanada de aire fresco. Oye, por cierto, también ha habido concejales del Ayuntamiento de Málaga que han venido a apoyar a Margarita del Cid, como es el concejal de Economía y Hacienda Carlos Conde, que lo hemos visto por ahí, así que...
Bueno, si te parece, Andrés, ahora después del boletín de noticias de la una, como estamos hasta las 2 de la tarde acompañando a los oyentes, tenemos tiempo para finalmente saber la votación, si ha salido adelante o no esto que lo han firmado, pero bueno, hasta que no veamos las manos levantadas o no, no se sabe cuando hay tanta mezcla de partidos. Boletín de noticias en la una, ahora volvemos.
Mediodía. COPE más Málaga.
estar informado.
1:08 PM, mi nombre es Mónica García, te acompaño cada día con el compromiso de mantenerte al tanto de lo que ocurre en la capital, en la provincia, de ofrecerte además buena sintonía como la que nos ofrecen desde la redacción de deportes. Emilio Guerrero, ¿estás contento o no?
No, buenas tardes.
Como siempre estás protestando.
Te iba a decir, si es para que des buena sintonía, hoy
no me llames.
Hoy no me llames, hoy está la cosa bastante mal, porque vivimos una tarde-noche el sábado horrorosa para el deporte malagueño. El Málaga cerraba el año en la Rosaleda, enfrentándose al Club Deportivo Leganés con la ilusión de tener y de sumar 30 puntos, de colocarse a solo un punto de estar en el playoff de ascenso. Y nada, nuestro gozo en un pozo. El partido, Mónica, duró 97 minutos y el Málaga no tiró a puerta en ni uno de esos minutos. Fue un partido plomazo para el conjunto blanca-azul, que dio una mala versión, tanto como que incluso buena parte del público entonó aquello del José Alberto dimisión. Le ha dado y le ha bajado el pulgar buena parte de la afición del Málaga al entrenador, a José Alberto López, y es que el Málaga completó uno de los peores partidos de la temporada, no tuvo nunca opciones de ganarle al conjunto del Leganés. A pesar de las malas sensaciones, a pesar de que el equipo en este último mes transmite muy poquito, pues el resto de equipos tampoco es que ganen demasiado, y el Málaga se va en este parón de Navidad pues solo a 4 puntos de los playoffs de ascenso, es decir, un partido y un poquito más. Podría estar la cosa francamente peor, pero urgen soluciones y parece que el mercado de fichajes que se abrirá el próximo 2 de enero puede ser una buena solución para el Málaga. Y ya no íbamos cabizbajo de la Rosaleda al Carpena, sin el Carpena pues la cosa fue a peor, y es que Unicaja cayó por 72-76 frente al Juventud de Badalona y se pone ya muy muy complicada sus opciones de estar en la fase final de la Copa del Rey. El equipo malagueño suma 6 victorias, tendría que ganar los 3 partidos que quedan por delante y además tener un mejor averaz que los que tiene ahora mismo por encima de la tabla clasificatoria, así que está la cosa muy complicada. Además, el equipo está dejando ahora para Grecia, mañana cierra la primera fase de la Basketball Champions League, ya con los deberes hechos, porque ahí sí que se ha clasificado para el Todo 16.
Leo, ahí. Cuando hay un partido así muy importante con mucha gente, una aglomeración, la policía a veces, tanto la nacional como la local, va con perros, ¿no?
Sí, suele ir con perros, sí, sí.
Vale. ¿Te interesa que te cuente cositas de la unidad canina de la policía local?
Cuéntame lo que tú quieras, que yo voy a ser todo oído.
Pues como yo escucho a las 3 de la tarde...
Y a ver si no vas mejor rollo del que te acabo de dar yo.
Como yo siempre te escucho a ti a las 3 de la tarde,
¿sí?
Te quedas tú aquí en el estudio o en la redacción y me escuchas a mí.
Venga, yo ahora te escucho, soy todo oído. Claro.
Gracias,
sí.
Emilia, hasta las 3. Antes de hablar de la unidad canina de la policía local, déjame que te hable de Credialpes. Ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Cierra una cita con ellos, gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días, te dan el resultado y a partir de ahí tú tomas la decisión que tú consideres oportuna. Anota ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Una de la tarde, 11 minutos, dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, pero esa amistad va a veces incluso más allá cuando es tu compañero de trabajo. Hablando de compañeros de trabajo, Pedro González, buenas tardes. No iba a decir hablando de perros, ¿eh?
Que hubieron más, porque entonces no sabría si haberte saludado diciéndote hola, wow.
Oye, Pedro, ¿de qué vamos a hablar? A ver.
Pues mira, uno de los ejemplos que tú dices son los perros que forman parte de la unidad canina de la policía local, que tienen una relación muy especial con el policía que lo adiestra. ¿Cómo lo hacen? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Dónde entrenan? Vamos a intentar desvelar esto, ¿no?
Un montón de preguntas que tenemos. Para Alejandro Atienza, que es el jefe de la unidad canina de la policía local. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Alejandro, en primer lugar, para todos esos oyentes que tienen un perrito en casa que diga, a ver, el mío podría ser o no, ¿qué, hay una raza determinada que os guste más a la policía y por qué?
Bueno, mira, concretamente sí que es cierto que hay razas que se prestan más a este tipo de trabajos, pero no me gusta hablar de razas, me gusta hablar de individuos. Cada individuo tiene unas cualidades y es cierto que esas cualidades las encontramos en ciertas razas más que en otras, pero hay grandes perros por ahí, mestizos, perros sin raza y perros incluso que recogemos de refugio que han sido abandonados y no tienen raza ninguna y están prestando una labor excelente en diferentes cuerpos.
En todo caso, Alejandro, dime un individuo de esos que tú tienes normalmente ahí en el trabajo.
Un individuo de estos que yo tengo. Mira, nosotros casi todos los que tenemos son pastores alemanes de líneas de trabajo y pastores belgas malinois. Es lo que con lo que estamos nosotros trabajando actualmente. De los 7 perros que tenemos, pues 4 son pastores alemanes y 3 son pastores belgas malinois.
7 perros tenemos solamente para toda Málaga. Eso de la unidad canina de la policía local, ¿cómo se constituye, cómo se forma? Porque 7 perros me parecen pocos, ¿no?
Pues la verdad es que son pocos. El proyecto es que lleguemos a 10. Es verdad que Málaga cada vez demanda más la labor de la policía, de la policía local y de su unidad canina. Pero bueno, somos una unidad, pese a que llevamos bastante tiempo trabajando con perros, consolidada como tal, llevamos 10 años desde que se creó la unidad canina y el grupo operativo de apoyo, que es al que pertenecemos, al GOA.
¿Cuál es la misión de estos animales? O sea, entiendo el alumbrado navideño, por ejemplo, el día que se inauguraba, veía a algunos compañeros tuyos con un pastor alemán negro precioso, además, y me decía el agente, si va con el bozal, él sabe que tiene que estar aquí pues como vigilando a la gente y tal. Si le quitamos el bozal, pues sabe que lo que tiene que hacer es buscar droga. Y tú dices, madre mía, ¿cuánto tiempo habrá que trabajar con este animal para que lo entienda? Porque a mí me costaba recordarlo, lo que me había explicado la gente, imagínate. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo trabajáis? ¿En qué operativos trabajan ellos?
Nosotros tenemos la suerte de que nuestros perros somos de las pocas unidades en España, que nuestros perros son duales, es decir, que hacen dos especialidades, la especialidad de seguridad y la especialidad de detección de drogas. Trabajo muchísimo, prácticamente desde que los adquirimos, que son de cachorrito, hasta nunca paran de aprender. Y las funciones nuestras, pues bueno, son las propias del grupo al que pertenecemos, al GOA, como te he comentado antes, y nos ceñimos a las labores de seguridad. Dentro de la seguridad, pues está la detección de estupefacientes. Nosotros lo mismo intervenimos en los perros con una entrada a una vivienda porque se están produciendo unos malos tratos, colaboramos con el Cuerpo Nacional de Policía en las grandes concentraciones, como he escuchado antes en el fútbol, y lo mismo estamos haciendo eso, que estamos haciendo un control de seguridad y estamos dando apoyo tanto de seguridad con el perro como detectando sustancias estupefacientes en los vehículos, en registros, en todos sitios. Una particularidad que tienen nuestros perros es que no buscan en persona, porque como bien te dijo el compañero, son perros de seguridad también, y ante un mal gesto, pues sí que podría morderle a la persona. Entonces, excepto un perrito, una perrita en este caso, que se llama Kira, esa perrita sí está dedicada solo y exclusivamente a búsqueda de estupefacientes, que hay que decirlo que está haciendo una gran labor, porque es una labor curiosa. La perra va paseando por cualquier sitio de Málaga. Lo digo para los que estén escuchando, que se encuentran un perro suelto y si les persigue y les empuja con el hocico es porque llevan sustancia estupefaciente, que es la perrita esta de detección en persona.
Qué bueno. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una cosa que quería preguntarte, ¿cómo se adiestra a estos individuos, vamos a decirlo así? ¿Qué tipo de actividades son las primeras que tenéis que empezar a hacer con ellos cuando empezáis el adiestramiento?
Mira, todo el adiestramiento, todo sin excepción, se basa en el juego. Todo, incluido el de seguridad, todo se basa en el juego. Los perros desde que son pequeñitos, una cosa que tengo que decir, que nuestros perros se van a casa con sus guías, que viven en la familia, viven en familia con sus guías, y eso hace crear un vínculo muy fuerte. Entonces, desde pequeñitos jugamos y potenciamos sus instintos y sobre todo el lúdico. Queremos que los perros jueguen y que se lo pasen bien. Los perros, contra de lo que creen, ya gracias a Dios ese mito puede estar desapareciendo o ese bulo que andaba por ahí, los perros no se les administra sustancia ni a los perros se les pega para enfadarlos ni para cabrearlos, para que les muerdan a la gente. Todo se basa en el juego. El perro va a morderle a la persona, entre comillas, jugando. Nos ponemos unos trajes, que a ver si algún día pues pasáis por donde entrenamos, que hay en las instalaciones de la Jefatura de Distrito de Campanilla, y vamos motivando a los perros a que hagan una serie de ejercicios. Igual que la sustancia estupefaciente, el perro busca a cambio un olor predeterminado, a cambio de su pelota, de su rodillo, que es un juguetito de tela relleno, y todo lo basamos en el juego.
Claro, que ese mito que yo he creído durante mucho tiempo, ¿no?, que el animal que busca droga, cocaína, es porque era adicto a la cocaína, entonces el perro iba buscando. O sea, para nada, ¿no?
Para nada. Es más, cuando hacemos los entrenamientos, que normalmente los hacemos con pseudolores para evitar ningún tipo de daño, porque, bueno, son sustancias bastante nocivas y bastante peligrosas, y para que no aspiren esas sustancias se trabaja con pseudolores, que son unos productos que huelen y simulan el olor de estas sustancias, por si hay algún fallo durante el entrenamiento, el perro pudiera aspirar, en este caso, cocaína o espíritu o cualquier tipo de droga que se empolve en una de las aspiraciones mientras el perro respira. Pues hasta eso lo obviamos y no es necesario. El perro se le enseña que si encuentra ese olor o esos olores que nosotros le enseñamos, pues va a recibir su premio y nos vamos a poner súper contentos. Entonces el perro lo veis trabajando y está trabajando con una alegría, por eso, pero no, en ningún momento se le da sustancia. Al contrario, miramos en todo momento, porque no es bueno para los perros ni para nadie, ¿no?
Aquí en ese programa nos encantan los animales, nos encantan los perros. Tenemos un colaborador que se llama Adrián Navarro, de Adiestramiento Canino Lopecán, y él nos cuenta, Alejandro, muchas veces que el hombre no ha creado nada todavía que tenga la fortaleza del olfato de un perro. O sea, que no existe nada tan tan poderoso como el olfato de un perro. ¿Eso es así?
Y tiene toda la razón, porque a día de hoy, y creo que así va a seguir mientras existamos, como el perro para las labores de detección, y hablo de detección de drogas, de explosivos, cualquier tipo que sea el perro de rescate, como esa herramienta, entre comillas, que no deja de ser un compañero, pero no creo que haya nada a día de hoy inventado, ni sean capaces de inventar nada que nos dé esos resultados. O sea, es impresionante. A veces nosotros nos sorprendemos y se nos pone la piel de gallina cuando vemos el trabajo que ha hecho un perro que ha detectado una micra de cualquier sustancia que estaba en un doble fondo, camuflado con colonia, sellado con silicona, y dices, ¿cómo ha detectado esto el animal? Eso a día de hoy no hay nada que lo supere ni lo va a superar, seguro.
¡Qué poder, qué poder! Por eso sí. Están ahí la unidad canina de la policía local formando parte de momento esos siete perros. Por cierto, Alejandro, si tú le dices a uno de esos pastores alemanes, ¡ataca! Si yo le digo delante de Pedro González, ¡ataca! ¿Atacaría a Pedro González?
Yo te atacaría.
No.
Tú no, el perro. Tú al perro, claro que lo atacarías, claro. Te conoceré
yo. Lo de Pedro ha quedado claro. Los perros no, solo reciben órdenes de sus guías. Yo te digo que,
o sea,
que
si el guía le dice ataca a esa persona, a las piernas.
Sí, a donde le digamos, sin movimiento ninguno, sin ningún mal gesto. Una persona, Pedro, o tú, senté en una silla, nosotros vamos con nuestro perro y le decimos que os muerdan y os muerden sin ningún problema.
Hola.
Sí. Y acto seguido lo quitamos de ahí, quitamos un poquito de esa situación y lo puedes tocar perfectamente. Eso sí, los perros, también aprovecho para muchas personas, a veces pues se quedan un poco que como que no nos queremos, hacemos fotos con todo el que quiere, pues bueno, somos la policía y no nos importa, pero cuando el perro está trabajando no se puede tocar,
claro.
¿Vale? Cuando lleva el peto, como te dijo el compañero, el bozal, el peto y demás, el perro está trabajando, no se le puede ni se le debe tocar. Después sí, de hecho, ahí en las luces, pues cuando entre que cambiamos un perro y otro para darle descanso, se acercan muchísimos niños, se acercan muchísimas personas y se ponen allí a jugar con nuestros perros, los acarician, se hacen fotos y demás. Pero una vez le ponemos el uniforme, entre comillas, le ponemos su peto identificativo, le ponemos su bozal y su collar para intervenir, pasan a ser un poquito, entre comillas, más serio. Entonces, sí.
Están trabajando, que están trabajando.
Están trabajando, pero no dudan en morderle a la orden a cualquier persona que nosotros le indiquemos.
Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito más el trabajo de la unidad canina de la policía local, de esos protagonistas, esos individuos, como le llama Alejandro Atienza, que es el jefe de la unidad. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito y nada, a ver si conseguimos que en vez de 7 tengamos 10.
Sí, si Dios quiere, sí, seguro que sí.
Gracias, agente, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora en Málaga, Taberna Asador Manchego, donde podrás disfrutar de la mejor selección de carnes y de los tradicionales productos manchegos. En Avenida La Paloma, calle Bienvenida 1. Taberna Asador Manchego, tu rincón de la carne.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad. Vamos a celebrar que viene la felicidad. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad.
qué bonito. Feliz Navidad, Pedro. Es la semana que hay que decirle un montón. No seas así. Que, no seas así, ese espíritu navideño. ¿Qué le pasa? Cuéntale a los oyentes qué pasa cuando empieza esta semana. ¿Todos los años qué hacemos? ¿Abrir la fábrica de los sueños o qué?
Sí, abrimos la fábrica de los sueños porque tenemos un montón de regalos en esa cesta de Navidad que queremos regalar a algún oyente que quiera participar en nuestro juego. ¿Alguien se llevará esa cesta de regalos? Lo que no sé este año, ¿qué vamos a hacer?
Pues mira, a mí se me ha ocurrido.
¿Con todas las cestas a uno? O,
No. Todos los días vamos a ir regalando cositas. Vale. Hoy, por ejemplo, vamos a regalar un lote de productos Moyano por valor de 20 euros. Ahí
¿Moyano?
Está.
¿Moyano?
Sí, patatas fritas, aperitivos, frutos secos, aceitunas, encurtidos y también un tratamiento de Corpo Art. Las dos cosas para el oyente que...
No más kilos.
Bueno, en todo caso, escúchame, Pedro, lo que tienen que hacer los oyentes, la mecánica es que nos escriban a malaga@cope.es, malaga@cope.es, y que nos deseen pues cosas buenas para el equipo.
Eso.
¿Para qué van a hablar de otro? Que hablen de nosotros, ¿no?
Efectivamente.
Claro, entonces...
¡Que nos piropeen!
Buenos deseos para este año que va a arrancar, en fin, este que ya estamos terminando afortunadamente otra vez.
Pues decir, oye, qué guapo es Pedro, qué maravilla
qué
de tío,
hace.
Qué bien lo hace. Eso se admite perfectamente. Así
todo
que,
eso.
Que Málaga... decir, que Mónica es que es una chica súper elegante, juvenil, eso también se admite.
Hombre, eso, ese oyente tiene mucha papeleta de que no.
Vaya, va a ser peor.
Málaga@cope.es, que nos den buenos deseos para todo el equipo de Cope Málaga y entre todos esos oyentes sorteamos distintos regalos. En este caso, te recuerdo que hoy lunes es ese lote de productos Moyano por valor de 20 euros y el tratamiento de Corpo Art valorado en 60 euros. El nombre lo diremos mañana aquí en el programa. Mar Arco Martín es directora técnica de Corpo Art. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, gracias por sumarte a esta fábrica de sueños que siempre cuando está aquí la Navidad a la vuelta de la esquina ponemos en marcha. Exactamente, el tratamiento de Corpo Art valorado en 60 euros, ¿en qué va a consistir?
Bueno, es un tratamiento que mezcla mucho un cóctel vitamínico para aportarle luz, esa luz tan deseada de la juventud para estas fiestas, hidratación, nutrición y, cómo no, la sensorialidad de un buen masaje. Es la manera más eficaz de lucir la mejor versión de una misma en estas fechas tan señaladas.
Oye, hablas de una misma. Pedro es un hombre muy coqueto, muy coqueto.
Mucho.
¿Tú qué le recomendarías a Pedro González para lucir estas semanas estupendo? ¿Algún tratamiento vuestro?
Bueno, el tratamiento oxigenante realmente es tanto para caballeros como para mujeres, solamente que lo adaptamos. ¿Para qué? Para que los caballeros puedan lucir también una piel preciosa, luminosa, pero sin muchas cremitas, que a ellos les gusta menos, ¿vale?
¿Oxigenante pero, que cojo una bombona de oxígeno y me la echo en la cara o cómo es la cosa?
No. Trabajamos con activos que lo que hacen es detoxificar, oxigenar, que ahora en estos tiempos de tanta mascarilla tenemos la zona bastante saturada, aportamos mucha higiene a esa zona y todo el cóctel de vitaminas necesario para que la piel luzca preciosa.
¿Qué te parece?
Me parece perfecto. Me voy a oxigenar.
Oye, Mar,
vente para acá.
Porque en general los oyentes, ¿qué servicios, qué tratamientos van a encontrar en Corpo Art?
Pues Corpo Art es un centro multidisciplinar que está muy especializado en pérdida de peso, remodelación de la silueta y todo lo que tiene que ver con la estética avanzada facial, es decir, tratamientos, arrugas, firmeza, todo lo que tanto a hombres como a mujeres nos va preocupando conforme van pasando los años. Y bueno, ahora en estas fechas ya sabéis, turroncitos, mantecaditos y todo eso al final acaba tanto en el cuerpo como en el rostro. Así que hay que cuidarse y prepararse para que lo que veamos en el espejo nos guste mucho. Evidentemente también tenemos los servicios normales, manicura, pedicura, extensión de pestañas, es decir, un sinfín de servicios para que todo el que venga a visitarnos se sienta la mejor persona del mundo, la pues más guapa, la más bella, la maravillosa.
Allí te voy a mandar yo a Pedro, que tiene unos ojitos azules. Eso con unas extensiones de pestañas te van a quedar, Pedro.
Bueno.
Hombre, vamos, las pestañas que me lleguen al cogote, pero por encima de la cabeza, ¿eh? La
estamos en ello. Tú ponte que te dejamos abanicos como pestañas.
Fíjate.
Bueno, a los profesionales de Corpo Art los encuentran los oyentes en la Avenida de las Américas, en el número 9, y los encuentran en ese lote que hemos preparado, productos Moyano y este tratamiento de Corpo Art. escribe a málaga@cope.es y entre todos los oyentes que nos den unos fantásticos deseos para el equipo de Cope Málaga, hacemos un sorteo, mañana decimos el nombre. Mar, te mandamos un beso enorme, felices fiestas.
Lo mismo deseo para todos, gracias.
1:28, cambiamos corriendo porque la actualidad, el foco de atención hoy está en Torremolinos y pues mucha felicidad que tengamos aquí con esto de la Navidad. Bueno, es saber qué está pasando en Torremolinos. Se ha votado ya la moción de censura que arrebatará a la alcaldía al socialista José Ortiz. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, todavía no se ha votado. Calculamos que pueden quedar unos 20-25 minutos para que llegue esa votación, porque ahora han tomado la palabra después de Margarita del Cid y José Ortiz, que no tenían límite en sus discursos. Tomó la palabra la ex de Voz, la concejal no adscrita Lucía Cuín. Luego llegó el turno para una de las piezas clave de esta moción de censura, Nicolás de Miguel, ex también de Ciudadanos, que ha dejado claro que apoya a la alcaldesa, a la próxima alcaldesa, como ella ha dicho, Margarita del Cid, porque va a arrojar luz y trabajo y además augura un gobierno sólido que cuenta con todo su apoyo y también con toda su confianza. Justo después, Abelina González, otra concejala no adscrita, también voto clave para que Margarita del Cid sea alcaldesa, apoya la moción y dice que es muy necesaria para que Torremolinos por fin tenga lo que se merece, que se lo están arrebatando, se lo está arrebatando el gobierno de José Ortiz. Y ahora mismo es Vox, el concejal de Vox, Antonio Sevilla, el que está ofreciendo su discurso. Aproximadamente tienen unos 5 minutos cada uno también haciendo pues alusión a los motivos por los que apoya esa moción de censura, sobre todo económicos. Quiere que se recorten los sueldos públicos. Ha hablado de esos sueldos, ha dado cifras y ha revelado que, bueno, eso les cuesta a las arcas municipales 1.114.000 euros cada año y ha dejado claro que ahí no tiene en cuenta los asesores, además de esos sueldos públicos. Ese ha sido su comienzo. Ahora mismo está con la palabra, como decimos, Antonio Sevilla, el concejal de Vox, y por nuestros cálculos, pues le quedaría tomar la palabra a Podemos y también a otro de los grupos que apoya la moción de censura, como es Ciudadanos. Así que calculamos que eso, que unos 25 minutos podremos tener la votación.
Si te parece, volvemos a contactar contigo antes de terminar el programa.
Hasta ahora, Mónica.
Gracias, Andrés, gracias. De la tarde, 31 minutos. Te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora, que a las 3 llegará el deporte y a las 4:30 otra vez Pedro González con su Buenas Tardes Málaga. Bueno, Pedro, que se queda aquí conmigo en el estudio hasta las 2 de todas formas hoy, que es lunes, que los lunes le toca a él trabajar muchísimo. Bueno, más cosas que te contamos, que como estamos ya la semana encarando la Navidad, pues vamos a decorar la casa con plantas que nos evoquen eso, a Navidad. José Balaserna es el fundador de Huertum y es el fundador del Grupo Lagar, una empresa de jardinería ecológica. José Balaserna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Oye, Joseba, a ver, ¿cómo puedo yo hacer que mi casa huela y se respire Navidad poniendo 3 o 4 plantas?
Pues mira, vamos a hablar de...
Más allá de Pascuero, que esa me la sé.
Te la sabes perfectamente, ¿no? Pues bueno, mira, el típico abeto, ¿vale? Pero yo quiero aclarar aquí que el típico árbol de Navidad, que se puede comprar y se debe comprar el árbol sin cortar, como si fuese un árbol totalmente normal, porque lo vamos a poder cuidar y mantener para el año siguiente. Que mucha gente se cree que el árbol de Navidad no se compra y luego se tira, o no, muchísimo menos. El abeto es un árbol que lo puedes mantener de un año para otro y tampoco necesita unos cuidados excesivos. Si es verdad que necesitas una terraza, por lo menos, o un jardín, porque en interior sí sufren mucho, pero en exterior puedes mantenerlo de un año para otro, comprarte un abeto de un metro de altura o de un metro y medio o algo así, y manteniéndolo, y cada año pues va creciendo y lo tienes más grande, que a nosotros nos encanta. Luego está el acebo, que no sé si lo conocéis.
¿El acebo?
Sí,
pues,
es la típica.
Descríbemelo un poco para que me lo
imagine.
A ver
si sabes. Pues es la, seguro que la habéis visto muchísimo. Es la típica plantita que tiene, bueno, es como un seto que tiene las hojas verdes como con pinchos y tiene bolitas rojas, ¿vale? Es muy parecido al muérdago y se ve mucho, que se utiliza pues mucho, sobre todo lo ponen mucho en plantas artificiales y la gente se cree que no existe esa planta para poder comprarla, y claro que sí, se compra en maceta. Y además, pues te echa tus bolitas rojas y decora muchísimo, 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 porque es la típica planta que se ve en todas las decoraciones. O sea, si va a los escaparates, si va a las tiendas, si donde lo ves.
Pero Joseba, porque claro, el abeto me suena a mí, que es un árbol que yo, pues si tengo una terracita, lo pongo ahí en una maceta, la terracita, eso va creciendo, lo voy regando de vez en cuando y no me pide pan. El acebo con esas bolitas rojas, ¿esto no es más delicado? ¿Qué hago con eso en verano, aquí en Málaga?
Pues no es nada, parece que no, pero no es nada delicado, y lo mismo, tienes que tener un cuidado. Y a este tipo de plantas, que suelen ser plantas, que como el abeto también, que son plantas de climas fríos, pues ahí la verdad que lo que tenemos que tener mucho cuidado en verano es mantenerle la humedad, ¿vale? En la maceta o en el cepellón tenemos que intentar que se mantenga la humedad bastante, ¿vale? Y entonces, pues bueno, con eso es más que suficiente. Y tenerlo, pues bueno, si vemos que está sufriendo, por ejemplo, en el caso del acebo, que si vemos que está poniéndose amarillando las hojas un poco, pues bueno, pasarlo a un sitio que no le dé tanto sol, pero se pueden mantener perfectamente de un año para otro.
Vale, o sea, tengo el abeto, el acebo, que lo estoy mirando en internet y realmente es precioso, es que evoca la Navidad pura y dura. Claro, si salen las bolitas rojas, esa es otra.
Eso es.
¿Y qué más plantas puedo tener en casa?
Bueno, vamos a ver, luego tenemos la típica pascuero que se llama poinsettia, que es, lo conocéis todo, pero os quería dar una aclaración porque para que veáis, ¿vale?, que el pascuero hay de diferentes colores. Ahora, antiguamente solo conocíamos el rojo, pero cada vez están haciendo pascueros de diferentes colores, amarillo, morado. El otro día estuve en el vivero y los vi negros, que me quedé totalmente sorprendido. Y bueno, eso para...
¿Eso es una alteración genética?
Totalmente.
Yo pensaba que era colorante, ¿sabes? O sea, que...
No, a tanto no llegamos. A tanto no. Y bueno, y luego hay una planta que no sé si la conocéis, que se llama la rosa de Navidad.
No.
Que es una rosa, una planta blanca, que le dicen la rosa de Navidad porque florece en Navidad. Y es muy curiosa. Cada vez se está empezando a utilizar más para decorar, ¿vale? Y para utilizarla en flores, en floristerías, en diferentes... Se usa mucho para bodas también, aunque sean bodas en otra época de año, pero bueno, como ya puedes conseguir este tipo de flores cuando quieras, pues se utiliza mucho. Y es muy curiosa porque tiene unos toques, es una rosa blanca con toques amarillos y es muy, 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 muy bonita.
¿Y esto cómo lo cuidamos? O sea, nos compramos un rosal de rosas de Navidad y ahora, ¿qué hacemos en agosto?
Pues bueno, aquí lo mismo. Aquí en este caso, comprar la planta. Y necesita, pues, aquí como toda flor necesita, o planta, bueno, todas tienen flor, pero las que tienen una flor tan grande necesitan más cuidado que una planta, que un arbusto o que un árbol. Entonces hay que darle más cariño en cuanto hay que estar teniéndolas fuera de casa, teniéndolas dentro, intentar, pues, hacerle los mismos cuidados que se le hace, como por ejemplo al pascuero, ¿no?, a la poinsettia, pues, más o menos... tenerlo, lo pueden mantener dentro sin ningún problema para que tenga, sobre todo ahora en invierno, para que te aguante más. Luego en verano, en épocas así de temperaturas suaves, como es primavera, como si la puedes sacar fuera. Y bueno, y en verano puro, yo aconsejaría que se metiese dentro también, sobre todo aquí en Málaga, que cada vez hace más calor.
Pues abeto, acebo, pascuero y la rosa de Navidad son opciones para decorar la casa, para que vivas la Navidad de forma muy, muy, muy natural, como le gusta a Joseba Laserna, que es fundador de Huertum y fundador del Grupo Lagar. Joseba, que te mando un beso enorme.
Pues muchísimas gracias, otro beso gigantesco y que tengáis una feliz fiesta.
Igualmente.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario.
Brindar con familia y con amigos se vuelve necesario. El problema es cuando estamos en una pandemia que no nos deja respirar. Abrimos el diario de salud con todas las dudas del mundo. Quiero saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, César. Lo que pasa que, claro, llegan estas fechas. Estamos todos deseando tener reuniones. Algunas personas pues lo suspenden, en los trabajos se está suspendiendo. Hay otra corriente de personas que, bueno, pues dicen que yo me hago un autotest de antígenos y ya está. Doctor, ¿esto es realmente así? ¿Es realmente útil un autotest de antígenos? ¿Me puedo ir después a cenar con la familia tranquila de que si me ha dicho el test que no estoy contagiada, no estoy contagiada?
Pues mira, Mónica, aunque son perfectamente válidos para la variante Omicron estos test, yo no aconsejo a la gente que se lo haga y te explico el porqué. Es cierto que los test de antígenos se nos ofrecen como un todo ventaja, porque son baratos, cuestan de 13 euros, son asequibles, y cualquiera puede ir a una farmacia y adquirir uno sin necesidad de receta o prescripción, y son rápidos, porque el resultado lo vamos a tener en pocos minutos. Podemos entender que hacerse un test antígeno, como dice mi hijo, es mejor que no hacer nada, pero nos lava la conciencia y nos hace creer que lo hacemos bien cuando a lo mejor no es así. ¿Dónde está el problema, Mónica? En que son autotest, es decir, quizá técnicamente no nos lo hacemos de forma adecuada. En su sensibilidad o capacidad de acertar los positivos en pacientes o en personas que son asintomáticos, que están en casi el 50%. Es decir, que la mitad de los infectados que creen no tener COVID porque el test ha salido negativo van a ir contagiando el virus. Y luego que hay que recordar que el test de antígeno tiene una sensibilidad de casi el 95% en personas con síntomas o contagiadas hace menos de 5 o 7 días, aunque no sepan que lo están. Y aquí sí que son útiles. Por tanto, si cara a las reuniones de Navidad no los queremos hacer, debemos ser conscientes de que si nos sale negativo o asintomático, puede ser que seamos positivos sin saberlo y las precauciones tienen que seguir siendo las mismas, llevando la mascarilla siempre que sea posible.
Claro, eso de me he hecho un test y he dado negativo, así que todos tranquilos, pues no hay que estar 100% tranquilo. César, aprovechando que estoy hablando contigo, evidentemente, la variante Omicron, ¿cómo están las cosas? Estamos ya desesperados.
Pues mira, sí, hace ya casi una semana dejé caer que el león de Omicron parece que no era tan fiero como lo pintaban y hoy lo reafirmo. Hace justo 3 semanas lo presentamos en sociedad y parecía que el apocalipsis rondaba al país de Nelson Mandela. Sin embargo, en Mónica no solo no hemos tenido noticias de impacto negativo, sino que lo que se va viendo es que su mayor contagiosidad está llegando de la mano de una mucho menor gravedad de los síntomas, hasta el punto de que las hospitalizaciones han aumentado algo por la gran cantidad de casos, pero no por la gravedad de los síntomas. Fenómeno muy parecido, si te das cuenta, al que estamos viviendo ahora en España. Voy a citar las palabras del director del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, el doctor Farid Abdullah, que también es director médico de enfermedades contagiosas de uno de los hospitales más importantes de Sudáfrica, en Pretoria, y que ha dicho que durante los últimos 18 meses, cuando entraba en la zona COVID del hospital, podía escuchar el oxígeno de las máquinas conectadas a los pacientes, el pitido de los respiradores, pero ahora la mayoría de los pacientes están como en cualquier otra zona del hospital. Vemos en el Reino Unido también los contagios disparados y Omicron sobrepasando a Delta como variante dominante. Pero las hospitalizaciones, Mónica, son 7 veces menores que en el peor momento de la pandemia y el número de fallecidos 12 veces inferior que en pasada ola. Ahora debemos mirar la pandemia con ojos diferentes, los ojos de una población vacunada, que en España además es con un porcentaje más alto que en el Reino Unido y con una vacuna más protectora, y la de un mejor conocimiento del virus. No estamos en la primavera de 2020 y las decisiones y medidas no pueden ser, por tanto, las mismas.
O sea, que ¿tú qué esperas? ¿Qué te, no sé si te atreves a decirlo, de la reunión de esta semana entre el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades?
Pues mira, espero poco. Espero, vamos a decir que tenemos que estar más atentos, pero no vamos a hacer nada ni vamos a aplicar restricciones, porque tienen que ponderar mucho también el momento en el que estamos, el valor de la economía en estas fechas y la realidad que tienen que ser el índice de hospitalización y de pacientes en UCI, que no tiene nada que ver con las olas anteriores. Contando eso y que tenemos la tercera dosis al rescate, que ahí sí que hay que incidir, los niños que los vamos a vacunar también, pues yo creo que la situación hay que tomársela de otra manera y, como he dicho antes, mirar los ojos, no para tomar decisiones como en marzo, abril del 2020, sino para hacerlo en diciembre del 2021.
Doctor César Ramírez, cada semana escribe aquí el Diario de Salud. Doctor, gracias. Hasta la semana que viene. Felices fiestas.
Hasta la próxima. Feliz Navidad para todos los oyentes de Carlos Herrera en la mañana en COPE Málaga.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana, nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los lunes, en COPE Andalucía, a partir de las 6 y 10 de la tarde, con el apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, GEAGO Esfalia, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, Cooperativa La Palma y Mariscos Castellar. COPE Andalucía, la número uno.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas que te contamos. Pocas actividades culturales quedan ya por hacerse en la Universidad de Málaga hasta final de año, pero una de las más esperadas, desde luego, en esta época, es el concierto de Navidad. Pedro, ¿a ti te gusta? Tú vas todos los años.
Yo voy todos los años, además vestido de Papá Noel. Una cosa tremenda. De esos gorros que llevan lucecita que van para arriba y para abajo, una cosa tremenda. Bueno, la cita de ese concierto es mañana, 7:30 de la tarde, en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Eso está al lado de la Plaza de la Constitución y el protagonista del concierto es el coro de la Universidad de Málaga. La entrada es gratuita y el recital está organizado en colaboración con la Cofradía de Estudiantes.
Santi Otero es el director del coro de la Universidad de Málaga. Santi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Oye, ¿qué repertorio lleváis?
Pues mira, el repertorio de mañana va a ser una... Bueno, vamos a intentar trasladar a todos los oyentes y a todos los espectadores a las ceremonias británicas, ¿no?, de los carols, que es algo muy... muy típico en estas fechas. De hecho, bueno, se transmite por la televisión nacional, por la BBC, y bueno, pretendemos mañana imitar pues esa ceremonia, es decir, intercalar lecturas bíblicas alusivas al nacimiento de Jesús y con villancicos profesos compuestos para ella, bien sean británicos o bien sean de otras nacionalidades.
Uh-huh. Santi, ¿es fácil escoger las piezas para un concierto de ese tipo? ¿O siendo algo tan específico como concierto navideño, eso lo complica todo más?
Bueno, depende de lo que quiera hacer uno, ¿no?, de la propuesta que quiera presentar uno. En nuestro caso, para este año teníamos muy claro, ¿no?, que debíamos o que queríamos hacer este pequeño homenaje, ¿no?, a una tradición británica tampoco conocida aquí en España y que, bueno, y que sinceramente creo que es muy interesante, no solo por el ceremonial en sí, sino también por la calidad de las piezas a interpretar.
Oye, en el aspecto de complicar las cosas, con esta situación sanitaria que estamos viviendo, incluso ahora todavía, más complicado todavía, los ensayos, la puesta en escena, ¿esto se ha visto afectado, no?
Se ha visto afectado y se ve afectado. De hecho, bueno, hemos visto y hemos tenido pues problemas, entre comillas, ¿no?, a la hora de, pues, de claro, la gente todavía tiene cierta reticencia a venir a ensayar y demás, pero bueno, creo que mañana va a ser un espectáculo bastante interesante. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos y bueno, y desde aquí invito a todos los malagueños y todas las malagueñas que quieran acudir mañana, eso sí, siempre con responsabilidad, mascarilla, distancia, pues a pasar una tarde llena de música en Navidad.
Bueno. ¿Va a haber alguna sorpresa? Que en los conciertos navideños siempre se participa, tipo fiesta, ¿hay sorpresa?
Bueno, sí, siempre, al final hay algún bis, hay algún regalito en el cual participaremos al público. También, bueno, comentar así a grosso modo que como es una parte, digamos, narrada, hay lecturas bíblicas y cantadas, bueno, pues ahí todo intercalado. El narrador será el compañero vuestro en los medios, Santi Subirón, hermano también de la Cofradía de los Estudiantes, con el cual tenemos una magnífica relación y bueno, y se ha prestado para ser el narrador de este acto.
Muy bien, pues Santi Subirón es el director de contenidos de la Radio Televisión, en este caso Televisión Municipal, Canal Málaga. Pues Santi Otero, ahí te mando a Pedro mañana para que disfrute contigo, a mí me lo contará, pero en fin, el año que viene me apunto.
Perfecto, Pablo, y nada, Pedro, ya te veré con el gorrito mañana por ahí, y así y aprovecho también para mandaros un fuerte abrazo siempre a la COPE, agradeceros siempre la deferencia que tenéis con el coro de la universidad, que siempre estáis al tanto de todas nuestras actividades, y una feliz Navidad.
Gracias, Santi. Santi Otero es el director del coro de la universidad. Pedro, que quedan nada, 3 días, 4 días, nada.
¡Ay, tírale! ¡Arriba, arriba, arriba!
Como a ti te gusta dejarlo todo a la improvisación, a lo mejor todavía no sabes lo que vas a preparar en Nochebuena.
Pues mira, no lo tenía claro hasta hace un rato.
Un rato, ¿no?
Esta mañana, cuando tú me has dicho, oye, que vamos a entrevistar. Digo, no me digas. Pues ya tengo claro lo de la cena de Nochebuena, perdón.
Cuéntale a los oyentes qué vas a cenar.
Pues mira, chivo de canilla, así de sencillo. Un chivo lechal que se elabora en horno de leña y que además te llevan a casa para que solamente tenga que empezar a comer. Bueno, digo que iba a hablar que calentarlo antes. El encargado de comercializar este chivo es el Grupo Aguirán.
Y Carlos Aguilera Rando es el CEO del Grupo Aguirán. Carlos, buenas tardes. Hola, Carlos. Bueno, pues igual está cogiendo al chivo.
¿Le hemos pillado con la boca llena?
Y, no, cazando al chivo.
¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso?
Enrique, realizador del programa, me pone... Ah, sí está. Carlos, ¿estás o no estás?
Muy buena.
¿Estás cazando chivos?
Por Dios.
No sé por qué no se oía, pero sí estoy con vosotros aquí.
Oye, Carlos, yo te pongo a ti un plato de chivo y otro de chivo de canilla, ¿y tú de verdad me dices que lo distingues?
Bueno, al final, chivo de canilla es una marca comercial, es nuestra marca. Nosotros lo que utilizamos es chivo lechal malagueño, criado en la zona del Parque Natural de Sierra Tejeda. Nosotros nos ubicamos en Canillas de Aceituno, en pleno parque natural, y entonces nos suministramos de las ganaderías que pasan pues en nuestros alrededores. Entonces, lo que es chivo de Canillas es la marca comercial con la cual comercializamos, pero la raza es chivo lechal malagueño, es el tipo de animal que utilizamos.
¿Y yo te pongo a ti un chivo lechal malagueño y uno de ahí de Cádiz y tú lo distingues?
Hombre, claro, cada chivo, cada raza es distinta, es totalmente distinta. Y en concreto, dentro de la raza malagueña, la peculiaridad que tiene el cabrito o el chivo, como lo llamamos aquí en Málaga, de la zona esta de la Axarquía, es muy especial, sobre todo por el hábitat en el que se cría. Es que la zona de la Axarquía es una zona que estamos en unos niveles de unos 700-800 metros de altura en nuestro parque natural y tan solo a unos kilómetros del mar, con lo cual tenemos unas condiciones vegetales muy especiales y climatológicas.
Claro es. ¿Y ese animal yo lo meto en el horno? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para que el asado esté perfecto?
Mira, pues nosotros lo que hacemos con esa carne es cocinarla en horno de leña durante 3 horas, de leña de olivo. Y lo condimentamos con aceite virgen extra, un ligero salpimentado y ajo. Y después de esas 3 horas de horno lo envasamos al vacío. Con lo cual a casa les llega refrigerado y lo único que tienen que hacer es pues abrir esa bolsita, ponerlo en la bandejita de horno y con el horno caliente, mientras que se están tomando los aperitivos de Nochebuena y tal, son unos 20-25 minutitos, tienes ya el mejor asado totalmente acabado.
¡Hala!
O sea, que solo te dedica a disfrutar en casa.
O sea, 20-25 minutos, mientras que sí, los aperitivos, porque las 3 horas de horno ya de leña, eso ya lo han pagado ellos, Pedro, eso ya lo han pagado ellos.
Efectivamente. Oye, Carlos, una cosa, me preocupa mucho, sobre todo por la cantidad de gente que pueda venir a casa en Nochebuena. ¿Para cuántas personas el estuche de chivo de canillas, el estuche gourmet?
Mira, pues nosotros, como bien dices, presentamos un estuche gourmet que lleva medio cabrito o medio chivo, dividido en 2 cuartos, un cuarto delantero y un cuarto trasero, y es como para 4 personas, es decir, son para 3-4 personas, pero con los entrantes que toman antes y tal, para 4 personas pueden cenar perfectamente.
Vale, yo necesito 2 estuches, entonces, directamente. Oye, y digo yo... ¿y
igual no estás a tiempo, Pedro, que hoy
claro,
día 20.
Eso es lo que quiero preguntar, porque yo no sé, ¿se pide hoy para tenerlo para el viernes? ¿Lo puedo pedir el jueves por la tarde o el viernes por la mañana?
Sí, apura más.
¿Cuánto tarda más o menos en servirlo?
Mire, intentamos estar nosotros también el día 24 con nuestra familia, ¿no? Vale, llegar perfecto. A tu casa a las 9 de la noche.
Eso es una indirecta, entonces, ¿no? Para que lo pida ya, vale, vale.
Sí, mira, por ejemplo, en Málaga el reparto, la logística la hacemos directamente, con lo cual de un día para otro solemos entregar. Pero sí es cierto ya que el 24 está todo colapsado a la mañana, lo tenemos todo entera ya los repartos organizados, y el 23 también. Entonces ahora mismo estamos dando entrega para el 21 y el 22. Porque vemos que vamos muy ajustados para el 23. No obstante, ya te digo que si me llamas y a última hora tengo que llegar a tu casa, pides un poco más y ya me quedo yo y ceno con vosotros.
Eso vale, digo yo.
No hay problema, hay hueco.
Carlos, tengo aquí boli y papel. Lo voy a apuntar porque Pedro es muy despistado para estas cosas. ¿Dónde anoto que tengo que escribir, llamar, consultar para adquirir chivo de canillas?
Pues mire, a través de nuestra página web se puede hacer la compra. La web es chivodecanillas.com y desde ahí puede hacer la compra y hacer el pago y todo, indicar todas las indicaciones, está toda la información y todo muy clarito.
3 horas para el horno del chivo de canilla y 2 minutos para el nombre de la página web, chivodecanillas.com.
Exacto. Ahí se,
no tiene pérdida.
Se reserva, si no, se paga. Uh-huh.
Claro, y si no, pues a través, porque vemos, hay clientes que el tema de internet todavía le cuesta un poco. Y son más tradicionales en hacer los pedidos y utilizan el teléfono. Pueden llamarnos al 653-680-380 y directamente pues le atendemos.
Vale, pues Pedro es más de teléfono porque es muy torpecillo con eso de internet. Carlos Aguilera Rando es el CEO del grupo Aguirán. Carlos, gracias por estar con nosotros un ratito en antena. Te mandamos un beso enorme, a disfrutar de estas fiestas.
Gracias a vosotros y felices fiestas.
Que estamos despidiendo el año, Pedro. Que estamos despidiendo el año.
Vaya el año 2021.
Sí.
Vaya año.
Teníamos ganas de que se fuera el 20. Mira, oye, es el momento de hacer balance, ¿no? Sí. De algunos objetivos y del año que acaba de comenzar y estas cosas.
Eso es lo que vamos a hacer durante los próximos días en un recorrido que vamos a realizar por los municipios de la provincia, distintos municipios de la provincia. En ese recorrido, hoy, si te parece, Mónica, vamos a hacer parada en el municipio de Coín. A estas alturas de las fiestas navideñas, esta localidad estaría preparando su tradicional fiesta de disfraces para despedir el año, pero la situación sanitaria actual ha motivado la anulación de esa cita. Afortunadamente, otras actividades como el poblado de Papá Noel o el tradicional mercado del queso de Coín se han podido desarrollar con cierta normalidad.
El alcalde de Coín es Francisco Santos. Alcalde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos despidiendo el año 2021, queremos estar muy positivos. Seguro que 2021 ha dejado proyectos ahí en marcha, ¿no? Muchas cosas que no se habrán podido hacer, pero sí que cosas que han salido adelante, ¿no?
Sí, por supuesto. A pesar de la pandemia, hemos tenido datos positivos en muchas de las áreas de gestión del ayuntamiento y, por tanto, también de la ciudad. Y, bueno, tenemos que valorar positivamente el año, como decía. Han sido momentos complicados después de un 2020 muy difícil, pero un año más pues hemos aumentado en población, también hemos aumentado el número de empresas que se han generado a lo largo de este año en nuestro municipio, y bueno, pues eso hace que la evolución económica después de una pandemia tan difícil pues ha sido favorable, y por eso yo creo que tenemos que estar muy felices y valorar positivamente este año.
Paco, más allá de la suspensión de la fiesta de fin de año, ¿cómo se están desarrollando esas fiestas navideñas en Coín y cómo se están comportando las cifras de contagio en estas últimas semanas?
Bueno, pues la verdad que en estas 3 últimas semanas sí es verdad que tenemos una punta de contagio importante. Empezamos con una serie de contagios en los colegios que se ha derivado al resto de la población, pero bueno, yo creo que al final, como en el resto de ciudades de toda España, yo creo que una vez que llega ya el mal tiempo y nos metemos ya en el interior de los bares y de las casas, pues se produce ese aumento de contagios. Bueno, pues lo que hacemos, la recomendación a todos los ciudadanos, que intenten preservarse lo máximo posible. Sabemos que es prácticamente imposible, ¿no?, el estar al 100% evitando el virus, pero bueno, siempre hay comportamientos en los que se pueden evitar y no propagar, ¿no?, lo máximo posible el virus, e intentar evitarlo al máximo posible. Y a partir de ahí, bueno, pues todos los eventos que tenemos ya de aquí a final de estas fiestas pues están con las medidas sanitarias que ahora mismo están encima de la mesa, y bueno, intentaremos pasar lo mejor posible esta fiesta.
Entre los distintos retos que probablemente tenga el municipio de Coín para el nuevo año 2022, ¿hay uno en especial que tú me digas como alcalde, este es el que queremos este año echar toda la carne del asador?
Bueno, principalmente pasar la pandemia, o por lo menos los momentos más complicados de la pandemia, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Pues si no tenemos libertad para salir, para entrar, para los horarios o cualquier tipo de medida restrictiva, pues nos impide mucho el resto de actividades que realizamos, ¿no? pero principalmente, bueno, continuar con ese desarrollo logístico industrial de la ciudad. Sabemos que, ya que si vamos tarde, ¿no?, porque tenemos la sensación de que se nos está yendo el tren, puesto que llegan numerosas oportunidades de implantación de empresas a nuestra ciudad, y esos desarrollos urbanísticos son fundamentales, que se acorten los plazos al máximo posible. Y por eso, bueno, algunos de los que ya tenemos encima de la mesa, esperemos verle la luz al principio del próximo año, y a partir de ahí ya sabemos que el número de empresas que van a venir gracias a esos desarrollos, por lo tanto esa generación de puestos de trabajo que van a venir, pues son fundamentales. Este es el primer objetivo que ya tenemos, el que estamos trabajando y que esperemos ver los frutos de cara a principios del próximo año.
Pues que los veamos y que los contemos aquí. Alcalde de Coín, Francisco Santo, gracias por estar con nosotros un ratito. Felices fiestas.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad.
A punto estamos de despedirnos, pero nos vamos de nuevo hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torremolinos. Se ha votado ya esa moción de censura. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues no se ha votado todavía esa moción de censura. Acaba de finalizar un pequeño receso que se ha hecho entre las comparecencias de los portavoces de los grupos municipales, también de los concejales no adscritos. Ahora mismo está el portavoz de Adelante Torremolinos. Aún faltarían por comparecer Partido Popular y PSOE. Una vez que comparezcan esos dos, sí se procederá a la votación. Y lo que sí puedo avanzar, Mónica, es que por ahora nada hace pensar que el guión pueda cambiar, que esa votación, tal y como estaba establecido ya, pactado, pues va a dar la alcaldía a Margarita del Cid, que también ha anunciado que se va a poner al frente de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Torremolinos. Por lo tanto, estamos a la espera de que se produzca esa votación.
Estaremos pendientes aquí y, por supuesto, lo contaremos a las 2:20 en el tiempo de información local. Gracias, Andrés García. Recuerda que llegará a las 2:20 la información de la mañana, el resumen de la mañana, a las 3 el deporte, a las 4:30 buenas tardes Málaga. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Nos despedimos, pero hasta mañana a las 12:30 desde Alhaurín el Grande, que nos vamos a visitar ese municipio como nos gusta hacer siempre en Navidad. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.